Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino y nos vamos vía telefónica con el doctor Giancarlo Luigi, que es nuestro analista en el boxeo profesional y también es médico de la Comisión de Boxeo de Puerto Rico. Buenas noches, doctor. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi, y gracias por la invitación. Y encantado de estar ante la audiencia de Rumbo al Camerino. Han ocurrido un par de cositas en el boxeo. También tuve la oportunidad de participar este fin de semana pasado de la Comisión de Médicos de Ringside, que se llevó a cabo en Las Vegas, Nevada. Yo estuve conectado de manera virtual, igual que mis compañeros en la Comisión de Boxeo Profesional. Hablaron de muchos temas que quizás más adelante podamos discutir, aparte de los otros combates que se han realizado recientemente.
Doctor, ¿qué tema importante que nos puedan interesar se tocaron en esa convención?
Pues mira, algo que enfatizaron mucho fue el problema de la situación del corte de peso. Definitivamente ellos determinaron, con todos los estudios que se han hecho, que especialmente los pesos pequeños, este tipo de situación de cómo se hace el corte de peso es lo que ha aumentado los riesgos de lesiones cerebrales, especialmente que desgraciadamente lo tuvimos en esos dos boxeadores japoneses a principios del mes de agosto, del pasado agosto. Y ellos discutieron muchas alternativas. Yo tengo las mías, que cosas que se pueden hacer, que las podemos decir más adelante si lo desea. Se habló mucho de eso. Se habló de no permitir que menores de 13 años hagan guanteo. Hasta que no, o sea, que los niños no hagan ningún tipo de guanteo en vivo hasta que tengan más de 13 años de edad, quizás a los 14 años. Para mí debe ser los 15, pero por lo menos los 14 años. Sabemos que en el pasado, boxeadores como Tito Trinidad, el mismo Ulloa Benítez, empezaron a los 7, 8 años a recibir golpes en un cráneo, en una cabeza cuyo cerebro está en crecimiento. Y hacen bien susceptible a afectar a los niños desde temprano porque están en pleno desarrollo. Mi opinión personal siempre ha sido que sea a los 15 años. Los guanteos en vivo, antes de eso debe ser todo simulación, pero aquí se llevan peleas en vivo 12, 13 años y todo, y que yo no estoy de acuerdo, pero así que se lleva. Y se discutieron... por ejemplo, otros temas como la diferencia entre la fisiología femenina y masculina en cuanto al efecto de las hormonas, en cuanto al efecto de la retención de agua para las peleas, si la competidora está en el periodo de menstruación y la retención de agua que tienen, lo que es más lento, la pelea de grasa y quizás deshidratarse para los combates. Hablaron muchas boxeadoras que ya no están boxeando, pero durante sus carreras tuvieron situaciones como el corte de peso, que básicamente una de ellas se desmayó antes de un combate, la tuvieron que llevar al hospital. Por eso mismo tuvimos el caso de Vicky Ortiz recientemente, por deshidratación y quizás sobreentrenamiento o ambas cosas a la vez. Se habló una de las boxeadoras que en uno de los combates estuvo peleando básicamente en automático sin recordar qué fue lo que pasó durante la pelea y solamente lo sabe porque vio el video después, pero no recuerda nada de lo que pasó. Mike Tyson tuvo una situación similar. Yo no sé si fue una de las peleas de Rudo o alguna de esas peleas que básicamente perdió el resto de combate en automático con memoria muscular sin saber lo que estaba pasando, y eso es extremadamente peligroso. Y obviamente se enfocaron otros deportes que no son el de nosotros, el boxeo, como yo digo el torneo de los galletazos, ¿verdad? Que para mí es extremadamente peligroso, y las artes marciales mixtas.
Doctor, recuerdo que hubo unas peleas hace unos cuantos años atrás, posiblemente usted se recuerda muy bien, la pelea entre Lupe Pintor y Wilfredo Gómez, y hay quien dice que Wilfredo Gómez, luego que ganó la pelea no sabía que había ganado el combate.
Definitivamente, estuve viendo un video reciente de tu reportaje sobre ese combate en particular, que lo refirió, yo creo que fue el mismo Guadalupe Pinto, lo dijo, que todavía 3 días después Wilfredo lo llamaba y le preguntaba quién había ganado el combate. No sabía lo que había pasado. Sabes que ese fue el periodo de Wilfredo después de su fatídico fallo o pérdida contra Salvador Sánchez, la cual no se preparó, estaba bien por encima del peso y el corte de peso fue fatal para él y eso afectó su desempeño. Y después entró con una dieta rígida, tratando de mantener las 122 libras cuando ya su cuerpo no se lo permitía. Y ese fue, yo creo que si no fue el último combate en ese peso, fue de los últimos, antes de hacer incursión a las 126 libras. Y yo no dudo que haya subido deshidratado. Y con los golpes que recibió, inclusive yo creo que ya empezó a perder la desorientación de dónde estaba. Yo creo que fue como el asalto 10, cuando en la esquina lo tuvo que ir a cargar porque se fue a sentar en la esquina de Guadalupe Pintón. No sabía dónde estaba. Lo fueron a agarrar, lo levantaron y lo llevaron a la esquina de él. Eso está todo en los videos que hay sobre ese combate. Y yo entiendo que esos últimos 4 asaltos no sabía dónde estaba. Estaba peleando totalmente con memoria muscular. Sus músculos reaccionaban automáticamente, seguía peleando bien, pero sin él saber. Y eso es bien difícil, uno como médico en Ringside, detectarlo. Tiene que estar uno bien pendiente. Quizás ese momento, cuando él lo levanta y lo lleva a la esquina, que está desorientado, era el momento de chequearlo. Pero eran los años 80, no se sabía, no había tanta ciencia en la medicina del boxeo, y no se sabía tanto. Quizás ahora eso hubiera pasado, automáticamente uno sube y lo verifica neurológicamente, y si se da cuenta que no sabe dónde está, automáticamente para el combate. Pero en esa época pues las cosas eran totalmente distintas en el boxeo.
Doctor, yo sé que el boxeo trata de mejorar en unas áreas, pero el espectáculo como que no ayuda, porque una pelea entre Jake Paul y el Tanque David, cuando usted ve la promoción, usted no entiende ni cómo ellos van a pelear.
Sí, la diferencia es que lo que desluce es la diferencia de tamaño. El Tanque pega y Jake Paul, y le puede dar un golpe a Jake Paul y lo puede lastimar, si es que es una pelea de verdad. Yo creo que va a ser una pelea guiada, como la WWE, como fue la pelea de Tyson, que fue una pelea totalmente guiada. No diría que era un fake, como decimos nosotros, pero él había un guión y Jake Paul le recordó a Tyson lo que tenía que hacer. Tyson se había olvidado en el primer asalto, pero me di cuenta cuando le habló al oído lo que había que hacer, y Tyson se aguantó todo el tiempo de lo que iba a hacer. Si la pelea hubiera sido cierta, de verdad, yo creo que Jake Paul no dudaba un asalto a Mike Tyson. Con la derecha lo hubiera derribado. Pero si en esta pelea dice que es un combate real, nos van a engañar exactamente igual como nos engañaron con la pelea de Mike Tyson. Y con esa diferencia de estatura se va a ver un espectáculo totalmente deslucido. Habían otros contrincantes mejores que pudieron haberse prestado para ganarse unos milloncitos suaves y la pelea se hubiera visto mejor. Pero esa diferencia en estatura no se ve bien. No sé en qué peso va a subir Jake Paul. Puede ser que se quiera bajar a cerca de 175 libras para no verse tan grande. Puede ser que el Tanque quiera aumentar un poco más de peso, espere las 35, puede ser que esté en las 60 para ese combate, para no verse tan pequeño y más o menos hacen, perdonando la expresión, un aguaje de combate. Y yo, si es Netflix, para mí no me cuesta más que la suscripción, pues quizás la vería para entretenerme, pero yo no pagaría un centavo por un combate así, más nunca. Y para mí es una desgracia, es un circo. Que en el boxeo, que ha pasado antes, en una ocasión George Foreman peleó contra 5 boxeadores en la misma noche, peleando peleas a 3 asaltos con cada uno de ellos, los noqueó a casi todos, y pues eso es más o menos un tipo de circo. La pelea de Anthony Inoki y Muhammad Ali en Japón, eso fue otro circo también, que básicamente fue un luchador en el piso y Muhammad Ali tirándole patadas, alejándose de las cuerdas, que fue un fiasco. Y este, pues es más de lo mismo, volvemos al mismo circo que vimos en el pasado, y se repite la misma historia, y esto desluce el deporte, pero si lo permiten, pues, y hay unos millones fáciles para algunos boxeadores, pues, eso es lo que vamos a tener.
Doctor, se habla de que Saúl Canelo Álvarez va a ser operado de un codo, y que con esa operación Posiblemente si pelea en mayo del año que viene o un poquito más tarde.
Pues depende cuál es el problema que él tiene, si es de un ligamento o una tendonitis, es una inflamación, o que tiene algún tipo de problema en uno de los ligamentos del codo o el ligamento del bíceps, quizá puede ser. Depende de cuán extenso sea en la rehabilitación. Si es una rotura parcial que hay que reparar o una rotura total de un músculo que esté unido al codo y lo tenga que reponer, puede cogerle un tiempo. Sana bastante rápido, especialmente los boxeadores, pero de ahí para tener la capacidad de tirar golpes, pues puede cogerlo todo depende de lo grande que sea la pelea. Y también, pues ahora se puede sospechar algo cuando ellos abran y operen en esa área, pues hay que ver cuánto tiempo le va a tomar la rehabilitación, que pudiera estar peleando entonces quizás, si no para mayo, quizás para verano o para septiembre del año que viene, es una posibilidad. Estamos en octubre, básicamente un año, si la pelea es ahora, la cirugía es ahora en este mes, pudiera estar listo para mayo. Todo depende cómo sea su rehabilitación. Acuérdate, sería cirugía por lo menos 3 o 4 o 5 meses de rehabilitación, ya se van 4 o 5 meses, ya le quedarían apenas unos 3 meses para entrenar, depende de qué contrincante sea, pudiera estar listo. Pero si entiende que su rehabilitación es lenta y le va a tomar más tiempo que tenía planificado, pues tienes que darle desde que se opera al menos 9 o 10 meses, que estaremos hablando de septiembre del 2026.
Doctor, se habla del futuro de Canelo Álvarez y se habla de varios posibles rivales. Se habla de una posible revancha con Crawford. Pero todo el mundo piensa que si ya Crawford se lo gana una vez, la próxima se lo va a ganar mucho más fácil. También se podría pelear con Bivol, pero la verdad es que yo no creo que nadie piense que él vaya a pelear con Bivol. Hay quien piensa que puede pelear con Beterbiev. Yo no creo que vaya a pelear con él, mucho menos con este boxeador en el peso del semicompleto. Y si seguimos buscando posibles rivales, hay quien dice que podría pelear con Benavidez. No peleó con Benavidez antes, no creo que lo vaya a hacer ahora. Y entonces, ¿con quién podría pelear? Pues se habla de que Canelo Álvarez muy bien podría pelear por el título crucero, una pelea donde se regula en el peso al campeón. Se habla de Badou Jack, que podría ser un veterano que se podría negociar para que Canelo finalmente se gane al campeón crucero más malo disponible y que termine con un récord nuevamente en el boxeo.
Para mí esto es una decisión que él tiene que tomar, pero por lo que yo podía apreciar en base a los últimos combates que él ha tenido e inclusive la estrategia que tenía para Crawford, que entendía él que con el peso nada más iba a ser una pelea fácil y que él con un solo golpe lo iba a lastimar, y pues no pensó que el afroamericano tenía una sobre la manga y lo dominó fácilmente, y en una segunda ocasión yo creo que lo vuelve a dominar, y cuidado si no lo noquea, como lo lastimó en el último asalto, a finales del último asalto. Canelo está buscando peleas fáciles porque ya tiene 35 años, vimos su desempeño, vimos su cuerpo, para mí, mi opinión personal, su cuerpo gastado. No ese cuerpo hidratado, fornido, sino su cuerpo se ve gastado. Como dice en inglés, wash up. Y yo entiendo que va a buscar peleas que sean fáciles. No tiene ninguna fácil en el horizonte. El señor Sulaimán lo puso en básicamente número uno, con Chiraz número dos, para darle la oportunidad que sea campeón otra vez, esperando que Crawford quizás renuncie a los títulos. En ese peso, si él va a pelear, va a tener a Chiraz, que es un boxeador extremadamente peligroso. Joven, alto, de 6 pies, 3 pulgadas de estatura, muy rápido, que probablemente suben 200 libras en el día de la pelea, y Canelo va a estar en total desventaja. Yo dudo que se enfrente a él, por más que le diga tú quieras que te pelee. En otro combate, Benavidez es la misma situación o peor. No creo que vaya a pelear con él, ni con Bivol tampoco. No creo que va a pelear con ningún boxeador que sea élite o cerca de élite. Yo creo que va a tratar de buscar algún boxeador que pueda vencer o que pueda estar más parejo. No sé cómo eso va a ser. Tampoco sabemos cuál va a ser la decisión final de Crawford, que va a ser con sus títulos. Si él lo suelta todo, pues ahí va a tener oportunidad que quizás pelear por otro título, pero con un contrincante que no sea peligroso. Yo entiendo que hasta, que ahora mismo no recuerdo los nombres, los dos boxeadores de la 168 que hicieron una pelea extraordinaria, el de, creo que era uno de Honduras y el americano, que pelearon en la semiestelar, hasta eso serían peligrosos para Canelo. Está en una etapa bien difícil para él, donde no tiene contrincantes que yo creo que pueda vencer, y así que le quedan dos peleas de ese contrato, que son, no sé cuánto, unos 150 millones, tengo entendido. Así que no tiene nada fácil para buscar que sea creíble, que pueda levantarlo otra vez al nivel de élite que estaba. Es una situación bien complicada para él, así que vamos a ver a quién escoge finalmente, pero definitivamente yo creo que va a tratar de buscar un boxeador que pueda tener la oportunidad de vencerlo.
Doctor, hay quien habla, y hablan de un boxeador boricua, Jake Paul, el gallo de Dorado, que podría enfrentarse a Canelo Álvarez luego de pelear con el Tanque Davis. Yo creo que si quieren seguir con el espectáculo de Canelo, yo creo que el gallo dorado sería el indicado.
Yo entiendo que sí, ahí estoy de acuerdo contigo. Sería una pelea guiada, una pelea que no va a representar peligro, porque debe ser algo que no va a lastimar ninguno de los dos. Hay público que está dispuesto a pagar por ese tipo de espectáculo. Obviamente los que somos puristas no, pero hay gente que está dispuesto a hacerlo. Sería, yo creo que la pelea más lógica para él. No sería con el Turki, obviamente, todavía estaría debiendo dos peleas al Turki Rashid en el contrato, pero se podría ganar unos buenos chavitos con una pelea guiada con Jake Paul. Y si fuera de verdad, también, no creo que Jake Paul sea un gran peligro para él, porque no tiene la experiencia que él tiene. Así que yo creo que eso sería un rival lógico. Quizás Moen no quiera cumplirle a Turki Rashid de pelear con Chirao o algún otro boxeador peligroso, eso no lo sabemos. Pero yo entiendo que después de la pelea del Tanque, la pelea de los chavos grande para él, sin peligro, debe ser esa. Con peligro, debe ser con Hansel Chirao. Así que vamos a ver qué pasa.
Doctor, mucha gente pensó que luego de la victoria de Crawford sobre Canelo, lo iban a ver como en la nueva cara del boxeo, pero luego de una actividad, una celebración en Omaha, donde vive Crawford, han salido los asesinos de él, han salido y han dicho varias cosas de él, que conte, Crawford hizo lo que tiene que hacer en el cuadrilátero. Lo primero que dicen es que Crawford le venció un Canelo en decadencia, que había mantenido su puesto evitando a los tiburones. También dice que él fue colocado en ese puesto, que él no se lo ganó al pelear con los principales contendientes y que llegó a esa posición sin tener que ganársela y que sencillamente lo llevaron porque pensaron que Canelo se lo iba a ganar.
Definitivamente. La razón que peleó Crawford con él era definitivamente porque Canelo pensaba que al subir, no dos categorías como dice todo el mundo, que básicamente estaba peleando frecuentemente las 47, que son tres categorías, que lo iba a vencer por la diferencia en peso, en fuerza y pegada, y no fue así. Y por eso esa situación lo cogió por sorpresa. Crawford no estaba peleando con un boxeador en decadencia porque Crawford tiene 38 años, Canelo tiene 35. Que si acaso pudieran decir que estaba en decadencia es él y no el otro. Así que tú no puedes desmerecer su historia por ese lado. Que sí no subió la escalera en ese peso, que es ganarse a los primeros contendores para entonces retar al campeón, eso es cierto. Pero como a Canelo le permiten todo y le permiten pelear opcionalmente todo el tiempo sin defender contra los mejores, pues lo cogió a él. A Crawford le fue muy bueno porque fue la bolsa de su vida que nunca se había ganado. Se ganó a un campeón legítimo, aunque con muchos asteriscos, y obviamente los mejores en ese peso. Crawford hizo lo que hizo y está preparado para ganarse a un Canelo, eso es verdad. Que se pueda ganar un Hansa Shira, no sé. O algún otro contendor bueno de 168 libras, tampoco sé. No creo. Pero un boxeador inteligente, bueno, es una gran hazaña subir tres divisiones y ganar un campeón indiscutido y ganar por tercera vez, ser campeón indiscutido de un peso diferente. Yo creo que es una hazaña que no lo puedes negar. Técnicamente, si no, aparte de la edad, lo ves técnicamente, libra por libra, es mejor que un montón de boxeadores. Si él tuviera 25 años y peleaba con Shira, se lo podía ganar, técnicamente, con el boxeo y la inteligencia que él tiene. Pero a esta edad, la mejor pelea que podía hacer con un Canelo Álvarez de 35 años, plantado en el piso, viniendo para el frente, y él lo que tenía que hacer era torearlo, como decimos en el argot boxístico, y no dejarse dar, y contragolpearlo cuando tuviera la oportunidad, y así ocurrió durante todo el combate. Así que yo creo que es la no puedes desmerecer lo que hizo, es la oportunidad que tuvo, la cogió, subió esas divisiones y definitivamente le ganó al campeón indiscutido, reconocido por cuatro organismos, pues automáticamente tú eres reconocido como el campeón en cuatro organismos. Le guste a quien le guste.
Doctor, yo pienso que Crawford hizo lo que tenía que hacer. Esa era la pelea, estaban los chavos y cogió la pelea que tenía que coger. Pero también pienso que Crawford hizo lo correcto. Yo creo que Crawford nunca, nunca hubiera retado a ninguno de los campeones de las 154 libras porque esa noche sí iba a tener problemas.
Definitivamente. La tuvo Kumari, no. Yo creo que lo hubiera tenido con un fundora tan alto, de 6'7", hubiera tenido problemas. Hasta con el mismo Sander, que tiene un estilo parecido al de Crawford, con esa velocidad, ese desplazamiento sobre el cuadrilátero, yo creo que Crawford no lo hubiera tocado. No creo que hubiera tenido una pelea bien difícil con Billy Ortiz, un hombre joven. Y tienes que pensar que Crawford tiene 38 años con un estilo que es parecido al de Mayweather. Y ya los años pasan y tus destrezas van disminuyendo. Yo creo que la mejor pelea que él podía lucir bien es con un boxeador parado que viene para encima a tirarte golpes, que es más fácil de contragolpear porque tú ves, estás mirando y estás viendo todo lo que tiran. Y para él fue fácil. Y pues una segunda pelea sería más fácil todavía porque Canelo no va a cambiar su estilo. Va a ser exactamente lo mismo. Y al venir con exactamente lo mismo, lo va a vencer más fácilmente y cuidado si no lo lastima. Por eso que digo que Canelo estaba en ese peso y probablemente muchos de sus contendores al título se lo hubieran ganado en buena lid, pero como tenía secuestrado ese título y los organismos se lo permitían porque era el hombre que producía el dinero y tiene toda una industria detrás de él, toda una industria de apuestas detrás de Canelo y otras cosas más, pues no van a soltar la gallina de los huevos de oro, van a permitir que él se mantenga ahí, le digan que es indiscutido y que es el mejor y de la división, y ahí es donde va a haber el problema. Y eso es, por eso es que surgió la otra organización de TKO, supuestamente para adecentar el boxeo. Pero es por este tipo de situación de la era de Canelo, que sabemos que hay muchas peleas que fueron fuera de tiempo, fuera de timing, boxeadores ya gastados, que tenían el nombre, pero ya no eran ni los dos representaban lo que eran. Y Canelo tiene muchas asteriscos en su carrera. Cuando se enfrentó a Élite, que es a quien él le tiene que ganar para él decir que es un indiscutido grande, perdía con los Élites, perdió con tres. Y probablemente pelea con Shiraz y pierde también. Y hubiera perdido con un montón de boxeadores que tiene que pelear, hubiera perdido con Benavidez y hubiera perdido también. Es un boxeador bueno, pero no es lo que nos venden. No es. Él perdió contra un Callum Smith deshidratado. Perdió contra Billy Joe Saunders y pudo dar ese golpe de suerte. Lo cogió en la cara y le rompió el malar, el hueso de la cerca de la órbita. Y sabemos el desenlace de eso. Y la pelea que tuvo la última para ganar el último campeonato, pues hay muchas incógnitas de esa caída de round 11, al igual que la pelea de Kovalev. son demasiados. O sea, que entonces nos están vendiendo un boxeador alrededor con una áurea y todo mercadeo, pero en la realidad, cuando ya se enfrenta a un boxeador de verdad, élite, pues pierde, claro, porque no está a ese nivel. Así que eso es lo que tenía Crawford al frente. Pues fue por la oportunidad, lo hizo, y no creo que sea nada malo, y no se le puede desmerecer lo que él logró esa noche.
Doctor, el que ha lucido bien ha sido el boricua Oscar Collazo, que en su última defensa, la sexta, nuevamente ganó por nocaut en el séptimo asalto. Se dice que ahora Oscar se está quedando sin rivales en su peso y que está mirando la división superior.
Ahí tiene a Jerusalén, pero ya se lo ganó. Yo digo que Jerusalén lee con él porque sabe que las probabilidades de que salga al frente son menos. Yo entiendo que con la demostración que dio hace una semana o dos semanas, no creo que vaya a tener más rivales. Ese es un peso que tiene pocos, no muchos boxeadores a nivel internacional. Y fíjate que su contrincante era un boxeador que era lo que nosotros decimos un camaleón, que incursiona en diferentes categorías y que va a hacer el trabajo. Boxeador fuerte, grande, se puede decir atar en ese peso. Le dio un poquito de problemas a Collazo al principio, especialmente en el cuarto asalto, pero vi a Collazo ajustar y en el quinto ya él tenía lo que tenía que hacer. Empezó a implementarlo y ese es el resultado que tenemos o que tuvimos esa noche. Ahora, yo creo que él va directo para 108 libras, que es un peso un poco más alto. Quizás, no sé cuál va a ser el efecto de su pegada, quizás pegue más. Pero es un boxeador muy inteligente, un boxeador que se adapta. Y esos son los verdaderos élites, los boxeadores que se adaptan a las situaciones que tiran de frente. Así que vamos a ver qué sucede cuando sube esta categoría. Y yo entiendo que debemos de ver ese reto a un campeón de las 108 libras, quizás para mediados del año que viene o quizás para septiembre del año que viene.
Doctor, por último, David Benavidez estará peleando contra Anthony Yard en el peso de las 175 libras. Y David Benavidez dice que no va a oírle a nadie como le hicieron a él, así que va a retar a los mejores. Pienso que se le va a complicar la situación si se pone a pelear con Bivol o con Berbín.
Yo creo que, fíjate, Berbiev está bajando la cuesta. O sea, se nota un boxeador que ya se ha ido desgastando. Aún tiene la pegada, eso no se pierde, pero el reflejo y la capacidad de bloquear golpes podía tener problemas. Bivol está en una situación similar. Un boxeador que no tiene una gran pegada en ese peso, pero es un estilista. Y Benavidez es un tren que va hacia el frente, grande, bien grande. Rápido, con mucho, tira mucho golpe, te va a presionar, te va a cortar el ring y va a ser una pelea bien complicada porque un hombre joven. Una pelea complicada tanto para Bivol como Berbiev, que ya están viendo los últimos días de su porción élite de su categoría y ya van a ir bajando a otro tipo de contrincantes. No sé si la pelea con Yalde es la pelea que define su posición en las 175 libras. Una victoria bien contundente contra Yarde, que es un boxeador canadiense bien respetado. No es un boxeador élite, pero es un boxeador bueno y es un buen reto para Benavidez. Si él lo domina con cierta facilidad o bien convincentemente o lo noquea, pues estaría enviando un mensaje a los otros contendientes, especialmente a Berbiev y a Bivol, de que él está listo y que va a ir detrás de ellos. Pero no sé que aún así, si Berbiev o Bivol quieran pelear con él y busquen mejor otro tipo de pelea para decidir retirarse y salirse de boxeo. Esa es la incógnita. Pero por el momento debemos estar pendientes de esa pelea con Yarde, de esa cartelera del 23 de noviembre. Tiene otros boxeadores que van a estar incursionando en ese evento, que va a estar muy bueno, así que vamos a ver qué sucede.
Doctor, agradecido de su participación esta noche en Rumbo al Camerino, lo estaremos llamando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Gracias por la invitación, Rafi, siempre estoy a tu orden y me encanta estar de frente con esa audiencia de Rumbo al Camerino Que tengan buenas noches y que Dios los bendiga siempre.
Muchas gracias, doctor, y buenas noches.
Buenas noches.